Bueno, consejeros, señores consejeros, continuamos. Vamos a dar lectura al dictamen de la jurista que hemos invitado para el concurso de juez de familia de refuerzo de la ciudad de Comodoro Rivadavia, la doctora González, y con posterioridad, como es usual y reglamentario, van a poder formular las preguntas que consideren pertinentes. Así que, doctora.
Bueno, gracias. Puerto Madryn, 14 de agosto de 2018. Señor Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut, doctor Mantiqui Montenovo, señores consejeros y consejeras. Me es grato remitir este organismo de la Constitución el dictamen técnico relacionado al concurso para la cobertura del cargo de juez de familia de refuerzo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, para que fui convocada como jurista evaluadora. Agradezco en lo personal y en lo profesional el honor de haber considerado mi trayectoria para esta tarea y encuentro propicio este momento para hacerles saber que es esa formación profesional la que motiva que el dictamen escrito que realizaré lo formule utilizando ambos géneros simultáneamente o reemplazando el femenino y el masculino con la letra X, como acto político tendiente a la efectiva vigencia del principio de igualdad y no discriminación, en especial cuando me refiera a situaciones de neutralidad de género. También y particularmente pondero la gentileza, cordialidad y eficiencia de consejeros y consejeras y personal del organismo en el desarrollo de la compleja tarea de selección de magistrados que honren al servicio de justicia, en especial en épocas de devaluación del prestigio de los organismos que componen el Poder Judicial. Dicho esto, pongo en consideración mi opinión técnico-jurídica acerca del desempeño de la doctora Verónica Re, la que formulo siguiendo el orden de exposición que ese consejo tuvo ocasión de presenciar, y aclarando que el coloquio tuvo en miras valorar dos ejes: A, conocimientos técnicos y aplicación práctica, y B, perfil de juez desde el punto de vista de la aplicación convencional constitucional de los derechos humanos. El coloquio comienza con el tema seleccionado por la concursante, adopción. Refiere en primer lugar la evolución histórica y señala que el paradigma vigente de ser una institución de protección de niñez y no de satisfacción del deseo adulto cambia con la primera ley de adopción número 13.252. En ese momento se preguntaba por ser desacertada la respuesta, la que corrige diciendo que se modifica con la ley 24.779. Preguntada con ejemplo concreto sobre la selección de postulantes que conforman formas familiares diversas, da respuesta satisfactoria. A continuación, se inician las consultas de la mesa examinadora integrada con el doctor Mario Vivas y el doctor del Mármol, abogado del Niñe. La concursante fue preguntada sobre la modalidad de designación, refiriendo que lo dispondría a través de la Defensoría General, como acontece en la actualidad en el juzgado donde se desempeña. Al brindar detalles sobre la audiencia donde los niños ejercen su derecho a sacerdotes que realiza en presencia del Ministerio Pupilar, afirmó que explicaría a la persona menor de edad el derecho que le asiste a designar letrado. Si bien no se explayó, señaló como supuestos de procedencia los intereses contrapuestos con los padres. No se refirió a otros representantes legales y el requerimiento del niño con edad y madurez suficiente. No habló sobre las presunciones de capacidad de los adolescentes previstas en el sistema legal. Hay un llamado de las normas. Como por ejemplo, los artículos 661, 677, 679. En cuanto a la interpretación del principio de autonomía progresiva, si bien en varias ocasiones de la entrevista se refirió a la interdisciplina, no propició una evaluación de esa índole para la persona menor de edad que requiere su propio abogado, bastándole su apreciación como futura magistrada. Realizó correctamente la distinción de la figura con la actividad del Ministerio Pupilar. En ningún momento de este punto, tampoco durante la entrevista en general, hizo referencia alguna a los artículos 25 y especialmente 26 del Código Civil y Comercial, cuestión no menor si consideramos que el cargo de juez exige, además de las aptitudes personales, un conocimiento jurídico profundo y actualizado. Preguntada sobre su conocimiento y posición acerca del síndrome de alienación parental, respondió que basándose en los dictámenes interdisciplinarios instaría a realizar terapia a los adultos, reconociendo a este síndrome tan fuertemente cuestionado por el mundo psi, no pudiendo dar cuenta del conflicto que plantea en el campo científico. Tampoco comparó su postura en el reconocimiento reciente, con fecha 18 de junio de 2018, que realizó la Organización Mundial de la Salud, incluyendo la alienación parental en la nueva clasificación internacional de enfermedades. Esto denota una postura intuitiva, genérica y sin demasiado manejo de información relevante. Compensación económica. La participante fue consultada sobre el instituto, en tanto resulta nuevo en el derecho argentino, requiriendo su definición, naturaleza jurídica, supuestos de procedencia, tránsito por la etapa previa de avenimiento, determinación del monto y forma de pago, requiriéndose su postura personal en relación a la perspectiva de género. A ese fin se planteó un caso práctico de cese de convivencia en contexto de una denuncia de violencia familiar tramitada por ley específica, con ulterior reclamo de compensación económica en que el ex conviviente interpuso falta de legitimación por caducidad de la acción. En primer lugar, define con acierto al instituto, pero responde incorrectamente acerca de la naturaleza jurídica, confundiéndose para terminar, señalando que sería similar a una indemnización por daños y perjuicios. En este punto llama la atención que se posiciona más como abogada de parte que para el cargo que concursa. Esboza una salida razonable respecto a la aplicación de las normas constitucionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la que daba cuenta el caso que se le planteó, pero lo hace en general y desde una postura principista. En orden a la caducidad de la acción para el cese de la convivencia del supuesto que se le presentó, no logró aplicar la ley 26.485 ni subsumir los hechos del caso a esa norma, ni a los estándares internacionales, lo que hubiese permitido un cómputo del plazo diferencial fundado y razonable, artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, como aconteció en el fallo de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Neuquén de fecha 6 de julio de 2018, publicado en diariojudicial.com. Invoca el artículo 19 de la Constitución Nacional para responder, inclinándose por el tránsito electivo de la etapa previa de las exparejas en los reclamos por compensaciones económicas, pero no profundiza la relación entre sortearla y las reglas del Código Civil y Comercial respecto del principio de solución alternativa de los conflictos. En este tema en particular, hizo referencia a que no habían tenido antecedentes en su ámbito laboral relativos a reclamos de compensaciones económicas e invocó lo resuelto por una de las salas de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, desconociendo la jurisprudencia de otras circunscripciones y no pudiendo dar opinión jurídica propia sobre el tópico, demostrando nuevamente cierta dificultad en colocarse en rol autónomo. Puesta a determinar concretamente y en el caso, logra dar respuesta adecuada para hacer lugar al reclamo y resuelve que dispondría actualización del monto de condena con fundamento en la inflación. Luego dice que no, denotando otra vez una postura de intuición jurídica, pero con muy escaso manejo de normas jurídicas, ya que no hizo referencia alguna a los intereses y mucho menos pudo decir si correspondían moratorios, compensatorios o ambos. Liquidación del régimen matrimonial. En este punto fue preguntada sobre los lineamientos generales y en particular se le planteó un supuesto en que durante el divorcio de la pareja, la cónyuge propuso la enajenación y distribución de los bienes, vivienda que fuese del hogar conyugal, un terreno con mejoras donde el ex marido realizaba tareas propias de su oficio, un auto, una camioneta y una moto, los dos primeros de titularidad del hombre y el restante de la mujer, en partes iguales, y el cónyuge propuso la adjudicación en especie. En ese contexto fue consultada en primer término sobre la modalidad de intervención jurisdiccional en supuestos de divorcio unipersonal con propuestas, audiencia previa al dictado de la sentencia o posterior a ese acto, para luego ser requerida puntualmente respecto a objeto del proceso, tipo procedimiento, cuestiones vinculadas a la prueba solución del caso, especialmente lo atinente a la compensación por el uso exclusivo de los bienes y reconocimiento no de ganancialidad en la actividad del ex esposo. Aquí aseveró que el código dice que las audiencias, para poder conciliar intereses contrapuestos de los cónyuges, deben ser previas al dictado de la sentencia, siendo que el artículo 438, anteúltimo párrafo del Código Civil y Comercial, prevé expresamente que el desacuerdo sobre todos o algunos de los efectos derivados del divorcio no suspende ni retrasa el dictado de la sentencia de divorcio, y desconociendo que de mínima hay dos posturas jurisprudenciales distintas sobre la interpretación de esa norma. Sus respuestas en el tema del régimen patrimonial fueron escuetas e insuficientes, y erróneas en algunos momentos. En primer lugar, resultó llamativo que se refiera a que atendería a las propuestas de las partes cuando el caso consistía en un pedido de liquidación del régimen. Fue muy escasa la explicación de las razones jurídicas por las que atribuiría el hogar a la cónyuge. Con sentido común, señala que prioriza la actividad del cónyuge varón para la adjudicación del bien, pero no logra responder lo requerido sobre las compensaciones por el uso de los bienes, ni relacionar la titularidad con el uso, como tampoco fundar la admisión de la pretensión de ganancialidad del Fondo de Comercio, desconociendo la existencia de la Ley 11.867. Procesos de familia. es requerida para la formulación de los principios generales, solicitándole en particular que desarrolle el de mediación en función del cargo para el que se postula y describa la implementación del acceso de los niños a la justicia, su derecho a ser oídos y cuál estima que debe ser las modificaciones necesarias en función de la incidencia del tiempo en los procesos judiciales. Durante esta parte del coloquio, requería su opinión en el tema del proceso de adopción desde su etapa larval, las medidas de protección, hasta la sentencia firme. Las respuestas son ajustadas. Resulta llamativa su afirmación que le parece injusto que un juez de familia dicte sentencias y no ir al niño, por lo que se le señala que más que injusto es ilegal. En relación al plazo de 90 días que establece el artículo 611 del Código Civil y Comercial para dictar sentencia en supuesto de agotamiento de medidas de protección de derechos y declaración de situación de adoptabilidad, responde que ella tomaría un plazo más breve, sin cuestionar ni la redacción ni su propia interpretación, que vulnera el principio de razonabilidad. Si bien conoce la existencia en la provincia de un proceso de reforma procesal en marcha, no propone un ajuste de ese plazo dispuesto en el Código de Fondo a las reglas locales. Violencia familiar y de género. Considerando la tarea actualmente desempeñada por la concursante, se la consultó de manera puntual acerca de su postura sobre el estado del arte de la aplicación de la perspectiva de género en las causas tramitadas en el fuero de familia y en otros fueros, su opinión en el tema de la competencia en función de lo que dispone la ley 26.485. Se refirió al aumento de la conflictiva y profundización de la responsabilidad por el sistema de guardias, cuyo funcionamiento describió explicando la modalidad de intervención. Insistió en la necesidad de una justicia de familia especializada para dar respuesta a la ciudadanía. Explica muy bien el funcionamiento de la cuestión de violencia familiar y dice que le parece que es una situación desventajosa respecto de otros justiciables que no acceden con tanta inmediatez y facilidad al mismo sistema si los plantean en horarios hábiles. Preguntada sobre qué cambios introducirían las acordadas, sugiere que ingrese al sistema con patrocinio jurídico, pareciera que luego de una primera intervención. Otra vez aparece lo percibido acerca de que le cuesta dar respuesta sobre su postura personal. Luego, y en particular, fue preguntada acerca de cuál sería la dinámica de su intervención inicial ante un planteo de medida autosatisfactiva de una joven de 17 años con el patrocinio jurídico de una defensora oficial que solicita se ordene al hospital público la interrupción voluntaria del embarazo de 14 semanas, invocando el ejercicio de su derecho a la autodeterminación y a la salud y la negativa de la institución por ausencia de profesionales no objetores de conciencia. Que se trata de una adolescente diabética que tiene el mejor promedio de la escuela a la que asiste, con inmejorables posibilidades de obtener una beca para cursar la carrera de biotecnología en otra ciudad, que se quedó embarazada luego de participar en una fiesta donde dos de sus compañeros abusaron sexualmente de ella, lo que motivó la denuncia penal inmediata. En primer lugar, señaló que convocaría a la adolescente, a la asesora, al equipo técnico y les preguntaría a la joven el por qué, si sabe que tiene otras opciones como la adopción y cuestiones relacionadas con el embarazo y la posibilidad que pueda llegar a término pese a su enfermedad. Finaliza afirmando que no haría lugar a la pretensión por el derecho a la vida de la persona por nacer. Los fundamentos de derecho que aquí esgrime con mayor soltura son el fallo Octavio Murillo contra Costa Rica, que el gestado se trata de una persona especialmente vulnerable, hace referencia a la Convención de los Derechos del Niño y que la República Argentina realizó una declaración interpretativa, no una reserva, dijo, también al artículo 18, inciso primero de la Constitución de la Provincia del Chubut. Preguntada si conoce reglamentación interna, menciona conocer dos leyes, pero no las identifica, más que diciendo salud sexual y reproductiva, nacional y provincial. La respuesta jurídica es incorrecta, desde el modo en que refirió que haría la entrevista con la adolescente, casi rayando con la violencia institucional, hasta la solución jurídica del caso, pues el planteo versaba sobre la inexistencia de profesionales en el sistema sanitario para realizar la práctica, debiendo ordenarse la misma aplicando la doctrina del caso FAL, la ley 15, número 14, las reglas del Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, a la que, con esfuerzo, señaló como derecho vigente. No pudo dar razones jurídicas para injustificar la aplicación de esas normas y directrices y se evidenció que su postura personal primó por sobre el caso. Nunca consideró que conforme al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que dispone que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, párrafos 1, 4, 5 y 6. También debió considerar que a partir de un documento de trabajo elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación se dictó la resolución 65/2015 del 9/12/2015, publicada en el Boletín Oficial el 8/16/2016, que hoy está plenamente vigente. Incluso, desde sus propias referencias normativas, como se le señaló, el fallo Artadio Murillo no decide que la vida es un derecho absoluto y sostiene que debe ser protegida en general desde la concepción. Debo destacar que la constitucionalización del derecho civil y el principio pro homine que consisten en la interpretación de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos operan como principio de interpretación extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones. Corte Interamericana, Opinión Consultiva 5/85, por lo que su respuesta en este tema merece, en mi humilde criterio, ser considerada incorrecta. Por los fundamentos dados, en mi opinión, el desempeño de la doctora Verónica Rey fue correcto, pero insuficiente para el cargo al que se postula.
Bueno, bastaría agregar que, o tendríamos que agregar que los restantes miembros de la comisión examinadora han adherido al dictamen de la doctora González en todos sus términos. Señores consejeros, ¿alguna pregunta respecto del dictamen, aclaratoria o alguna un interrogante que tengan? ¿No?
Respecto a lo que decía la doctora, en cuanto parecería que le cuesta adoptar una opinión firme...
No, pregunta, consejero, solo preguntas. Preguntas sobre el dictamen. ¿No? Bueno, entonces, sin perjuicio que a la tarde la doctora González la vamos a convocar para también para examinar en el examen de Cámara de Apelaciones, hacemos la formalidad de agradecerle en este acto, ¿sí? Y le entregamos un presente, doctora.
¿Puedes hablar, si quieres? Yo ya les agradecí acá en la nota. De verdad, muchas gracias. Me siento honrada, contenta y, bueno, no es grato a una colega hacer el dictamen, pero fue lo más honesto y jurídico posible. Y obviamente queda a disposición de los consejeros. Nada más.
Bueno, pasamos a la etapa de la deliberación. Señores consejeros, tienen la palabra respecto a este concurso, obviamente.
Yo... hago la moción que se dé por aprobado el dictamen de la doctora y la mesa de examinadora.
El dictamen no hay que aprobarlo, consejero. Sencillamente se leyó y es este el dictamen. Es una costumbre que traíamos de otras épocas, no se aprueban los dictámenes. El dictamen ya está. Estamos para...
Estoy emocionando, perdóneme.
Sí.
No me expliqué bien.
Que claro.
Estoy emocionando de que se dé por... que el pleno apoye y dé por...
Ah, ahí está.
El dictamen de la doctora y la mesa examinadora.
Bueno.
Voy a mencionar para que quede cierto el concurso para juez de familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia. De acuerdo a lo que dijo Carmelino, sería darle razón a lo que estableció el dictamen.
Bien, entonces hay una moción de los consejeros Carmelino y Armármor por declarar de cierto. Señores consejeros.
Bien, desde hace un tiempo esta parte nosotros coincidimos que cuando el informe de la comisión es serio, completo, se refiere, concuerda con lo que vimos y escuchamos en el debate, la postura del Consejo de la mayoría es seguir el dictamen, digamos, no contradecir el dictamen de los juristas. Y si en este caso no cumple los requisitos, consideramos que no nos tenemos que apurar a cubrir estos cargos, y menos que son transitorios, que lo mejor es esperar, llamarse a concurso para cubrir el cargo de juez penal de familia, de juez de familia, y seguir exigiendo, digamos, levantar la vara de que realmente el que concurse muestre conocimiento, solvencia, poder resolver casos prácticos planteados y después no tener sorpresas como hemos tenido en casos anteriores en que a pesar del dictamen de los juristas, se lo salvó y después el rendimiento en la práctica no fue satisfactorio.
Gracias, consejera García. Bueno, yo solamente voy a agregar lo siguiente. A mí me parece que las modalidades del cargo también influyen en la preparación de los exámenes. Nosotros, como decíamos ayer, tuvimos que interpretar el alcance de esta modalidad de refuerzo al puro efecto de la evaluación. Esto también puede incidir en la preparación de los exámenes. Tanto como otras modalidades que tendrían que ver con el ejercicio de la función y que no creo que no han quedado del todo claras, ¿sí? Obviamente el Consejo solamente toma exámenes, es decir, evalúa la postulación de los aspirantes y después otros resortes no le corresponden. Al solo efecto de organizar el examen es que tomamos una serie de decisiones que ayer el Pleno las convalidó relacionadas con, bueno, pusimos al cargo de juez de refuerzo en paridad con un cargo titular, ¿sí? Ahora, esto puede haber influido en la preparación de un examen o dar cierta incertidumbre. Quiero destacar que la doctora Reyes es una funcionaria del Foro de Familia, es una funcionaria dedicada y que, como decimos siempre, exámenes son exámenes, pero lo que tiene que quedar en claro es que más allá de que en esta oportunidad para la mesa examinadora no alcanzó el nivel necesario, no deja de ser un pronunciamiento coyuntural por un lado, y como decía la consejera García, nosotros tenemos el criterio de seguir el dictamen de las mesas examinadoras, sobre todo como en este caso, que ha reflejado lo que hemos oído, ¿sí? O sea, ha sido pormenorizado el dictamen, sobre todo teniendo en cuenta que aquí no hay examen escrito, ¿sí? Por la particularidad del cargo no hay examen escrito, por lo cual el coloquio técnico oral debe ser exhaustivo, porque precisamente por esta cuestión de debemos presumir que el cargo o la persona que ocupe este cargo de juez de refuerzo de familia va a actuar en paridad de condiciones con los jueces titulares, es decir, resolver conflictos. Igual no deja de ser coyuntural, y esto no, bajo ningún punto de vista, implica ningún sesgo respecto del trabajo de la doctora Rey, que yo trabajo en Comodoro Rivadavia, la conozco, sé de su desempeño correcto como funcionario de juez de familia. Es una cuestión coyuntural, y compartiendo lo que han dicho los consejeros, hay una sola moción, que es declarar desierto el concurso de juez de refuerzo de familia para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Lo sometemos a votación por unanimidad. Entonces, el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut declara desierto el concurso para cubrir el cargo de juez de refuerzo de familia para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hacemos un corte intermedio hasta las 16 horas, en el momento en el cual vamos a continuar con los concursos de la Cámara Civil de Apelaciones de la ciudad de Trelew.